2-2 ante el Recreativo Granada. Yo creo que la conclusión se resume en el titular que dio Sergio Pellicer en rueda de prensa. El Málaga ganó, pero no convenció. Y por el informe que me ha pasado Salva García, yo creo que nuestro compañero está totalmente de acuerdo con esta afirmación. Salva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juanje? Buenas tardes, oyentes de Radio Marca. Pues sí, yo estoy en esa línea de Sergio Pellicer. El Málaga ganó, es cierto, más tres, los primeros tres puntos de este año 2024 eran necesarios, pero creo que esta no es la línea a seguir.
Oye, ya muy bien la voz, ¿eh?
Bueno, bastante mejor. Mañana tengo cita, por cierto, con el médico. Mañana a ver qué es lo que me dicen, pero cuando estoy hablando durante mucho tiempo me viene la tos. Pero bueno, bastante mejor la voz, sí, bueno, es cierto.
Tenga mano ahí una botellita de agua porque creo que vas a tener que hablar mucho de esa victoria del Málaga y de la repetición, contra todo pronóstico, por ser el partido contra el colista, de esa defensa con 5, compuesta de 3 centrales, Salva.
Pues sí, vuelve a llamar la atención que el Málaga apueste por 3 centrales, jugando, es cierto, fuera de casa, pero viendo cómo estaban los Cármenes, era un partido realmente con tu gente, era un partido prácticamente en la Rosaleda, y a mí me llamó mucho la atención que jugando contra el colista, un equipo que solo ha ganado 2 partidos esta temporada, pues salieses con 3 centrales, por lo que comentábamos ya el otro día contra el Castellón. Cuando tú juegas con 3 centrales, tienes que tener futbolistas que te aporten una buena salida de pelota desde atrás, y el Málaga, sobre todo en la primera media hora, se le vio muy errático, pelotazos en largo, fallos de pases verticales, pases hacia adelante que eran muy sencillos algunos de ellos y que el Recreativo Granada con una breve presión te acababa metiendo en problemas. Y bueno, a mí en ese sentido pues sí, me dejó muchas dudas el Málaga, sobre todo en la primera media hora. Con el 0-1 el Málaga ya se empieza a encontrar un poquito más cómodo, y ya con el 0-2 sí que es cierto que vimos un Málaga que a la hora de mover la pelota pues tuvo momentos donde pues podríamos decir que le echó cloroformo al partido, lo durmió por completo y se sintió muy cómodo. Pero ya te digo, centrando el tiro sobre todo en la primera media hora, creo que este no es el camino a seguir. Luego también otra cosa que a mí me llama mucho la atención en esa primera media hora es que el Málaga, a la hora de presionar, claro, como tienes 3 centrales, presionabas en inferioridad, había también mucho espacio entre la línea de ataque y la línea del medio del campo, lo que permitía que el propio Granada saliese con mucha facilidad. Es más, en la primera media hora, si hacéis una contabilización de los disparos de uno y otro equipo, el Recreativo Granada llega más que el Málaga. Y bueno, pues como ocurrió el otro día contra el Castellón, en este caso en la Rosaleda, poquita movilidad por dentro con pelota, como ya comentábamos la semana pasada. Luego también a eso sumarle que Aarón Ochoa no tuvo su mejor partido, estuvo muy errático, muchas acciones pues que eran de dar de primeras. Aarón Ochoa quería hacerlas un poquito más larga y acababa perdiendo la pelota. Algunas que entregaba de primera no era el pase bueno. Y luego Dani Lorenzo, que en el segundo tiempo, con la entrada de Genaro, sí que es cierto que lo vemos un poquito más cerca de área rival, pero que en la primera parte tuvo que vivir muy lejos de área rival. Y yo creo que Dani Lorenzo, mientras más cerca esté del área rival, mejor, porque bueno, lo vimos contra el Ceuta, que marcó gol, lo vimos contra el Recreativo Granada, que da asistencia. Es un jugador que, si pisa zona de tres cuartos, pueden ocurrir cosas porque tiene muchísima calidad. Y en la primera parte yo eché muy en falta eso.
La verdad es que sí, que fue una primera parte caótica, ¿no? Bueno, el partido totalmente fue caótico, ¿no? Y fue un Málaga que estuvo muy incómodo y llama la atención porque, claro, Salva, ¿tú calificarías de una alineación defensiva, un once defensivo el que sacó el Málaga en los Cármenes? Porque tenemos las dudas, ¿no? Los oyentes muchas veces asocian esa defensa de cinco a defender más, pero yo creo que Pellicer, a pesar de que al final se tiró toda la primera parte defendiendo, su objetivo no fue ese, ¿no? Porque el centro del campo del que hablabas tú ahora, con Dani Lorenzo, con Manu Molina, con Aarón Ochoa, era un centro del campo que carecía de la figura, y ya lo tenía en el banquillo recuperado después de la sanción de un medio centro defensivo, por ejemplo, como Genaro, que sí acabó entrando luego en el segundo tiempo.
Sí, es cierto que si te pones a observar pieza por pieza, lo que tienes de medio del campo hacia adelante son perfiles bastante ofensivos. Además, Víctor García, que también tuvo mucha presencia en ataque con sus incorporaciones, a balón parado a mí también me gustó mucho Víctor García el otro día. Joaquín Gabilondo, que es un jugador que a mi modo de ver te da más en ataque de lo que te puede llegar a dar en defensa. Pero claro, el Málaga tuvo momentos donde le costaba mucho proponer en salida de pelota, y esto hacía que el equipo no le quedase otra que jugar a defender, jugar a ver qué es lo que hace el Recreativo Granada, cuándo le podemos quitar la pelota, y luego la propuesta no terminaba de ser buena. Entonces, hablas de lo de Genaro, que me parece que es un buen punto, que cuando entró en el segundo tiempo a mí me parece que el Málaga tomó más criterio, sobre todo en el centro del campo, Y quizás que esa es la clave. Oye, jugar con Genaro. Entiendo que llevaba 4 partidos sin jugar porque venía de esa sanción, pero quizá la clave está en tener un futbolista que te unifique en medio del campo con defensa. No es necesario tener tanto futbolista atrás, no es necesario tener tres centrales. Es necesario tener un jugador que te pueda aportar en fase defensiva, como es Genaro, pero también te pueda aportar a la hora de darte salida de pelota. Vale, que es cierto que Genaro quizá no sea el más virtuoso, pero sí que ya te libera a otros futbolistas, empieza a darte otros movimientos. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo soy de los que piensa que a largo plazo tiene mucho más sentido. Encima, cara, Kevin ya estará de vuelta, que en el otro día, perdón, en Granada no pudo jugar porque estaba con 5 tarjetas amarillas. Creo que tiene mucho más sentido volver al 4-4-2, 4-3-3 que venía caracterizando al Málaga, porque ya tienes la pieza del pivote, que hasta entonces no la habías tenido y que entiendo que Genaro pues podía generar esa duda de cómo iba a competir después de 4 partidos sin hacerlo. Pero de cara a lo que se viene en la próxima jornada contra el Atlético Baleares en casa, encima, me sorprendería mucho que el Málaga vuelva a apostar por los tres centrales, pero bueno, son 2 partidos ya de forma consecutiva de Pellicer haciendo esto, y como ya hablábamos la semana pasada, esto es un poco la vuelta al pasado, ¿no? Porque ya sabemos que Pellicer era un entrenador cuando estaba en segunda división, que sí que es cierto que el esquema de tres centrales era bastante habitual en él. Este año no estaba siendo nada habitual, y ahora pues en estos 2 partidos se han encadenado tres centrales atrás.
Pues hablamos de otro jugador, otro nombre propio, como es el de Dioni. Un eterno debate desde que arrancó la temporada, pero sobre todo desde que se vino esa sequía, ¿no? Goleador que parece que ya ha acabado, de Dioni Villalba. 2 goles ya para él en este 2024, el que anotó en Ceuta y el que consiguió precisamente el otro día en Los Cármenes. ¿Qué podemos hablar de uno de los jugadores que, según me pones aquí en tu informe, mejor leyó el partido?
Sí, bueno, antes que nada, golazo el que metió en Ceuta, que ahora mismo lo mencionabas. El otro día el de Granada, oye, me costó cantarlo, entra, no entra, pero bueno, finalmente entró y valen igual que todos los demás. Pero Dioni Villalba, mira, justo te comentaba ahora mismo el hecho de de jugar con tres centrales hacía que el Málaga, a la hora de presionar, a la hora de ir a por el equipo rival, pues claro, tenía tres futbolistas y había mucho espacio entre atacantes, mediocampistas, y esto le permitía al Recreativo Granada salir con muchísima facilidad. ¿Qué ocurre? Sobre todo cuando el Málaga quería salir con pelota, viendo, entiendo yo, no sé si esto es una orden que da Sergio Pellicer o que directamente Dioni Villalba lee muy bien con la veteranía que tiene, sea como sea, me parece que es un acierto total porque Dioni Villalba empieza a retrasar su posición. Y si hablásemos de un mapa de calor, seguramente la zona más colorada, la zona más roja, la zona más anaranjada, que es donde más participación tiene, de Dioni hubiese sido en la zona de medio del campo, porque empezó a retrasar mucho su posición. Lo que hizo fue jugar mucho balón de espaldas. Esto lo que permitía también era atraer defensores del Granada y a su vez, pues que se generasen espacios y que Dioni bien devolviese de cara o incluso él mismo diese la media vuelta. Entonces, en ese sentido, Dioni, es cierto que de inicio parte en una doble punta junto a Roberto Fernández, pero en el partido en sí vemos que Dioni va teniendo muchísima participación en zona de medio del campo y que hay momentos en los que el Málaga está en 5-4-1 debido a que Dioni se está metiendo en el medio del campo. Y esto es lo que permitió, pues como bien estoy comentando, que el Málaga encontrase espacios y que Dioni hiciese un trabajo, pues que yo le llamo trabajo sucio, porque muchas veces con el delantero nos quedamos con el gol, y si mete gol es un buen partido del delantero, y si no mete gol, pues es un mal partido. Pero creo que hay veces que hay que mirar un poquito más allá, que obviamente lo que te da la victoria son los goles, esto es así, y si el Málaga no hubiese ganado, pues mucha gente se estaría tirando de los pelos. Lo entiendo, pero el partido de Dioni para mí no es que sea bueno porque mete gol, para mí es bueno por el trabajazo que se pegó en el medio del campo, por el constante ofrecimiento que dio en ese medio del campo y por los constantes esfuerzos que también realizó, bueno, también sacando alguna que otra falta en el perfil derecho, recuerdo, es decir, bastante activo en ese sentido y para mí Dioni Villalba, muy trabajador y liberó bastante al Málaga.
Pues ese análisis del partido de Dioni Villalba, que es verdad que vive del gol como todos los delanteros, pero que siempre tenemos esa dicotomía, ¿no? Con él un poco de qué pasa, ¿no? Si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Por suerte para el Málaga, una de las cosas positivas de este partido, Salva, es que mojaron los 2 puntas, ¿eh?
Eso es, sí. Bueno, 8 goles uno y 7 el otro. Está bastante. Perdón, 7 o 6. 6, creo que
Seis,
son
seis.
Dioni. 6 Dioni, sí. 6 Dioni y 8 Roberto. Está bastante bien.
Seguimos hablando porque Dioni marcó el gol gracias también a un buen centro de Víctor García. Y sin saber que iba a ser uno de los puntos de tu análisis del pizarrón, lo hemos hablado antes también en directo, esa lucha, esa pugna por el lateral izquierdo del Málaga, que yo creo que está siendo muy bonita y que nos está dejando, es verdad, con Víctor García por cifras un poquito mejor que Dani Sánchez, pero por ejemplo Dani Sánchez el otro día muy bien contra el Castellón y Pellicer tiene dos laterales, los dos titulares.
Efectivamente, este es el punto. Antes que nada, poner el foco en Víctor García, que no sé si lo habéis visto, pero si os metéis en la página de Twitter, ahora llamada X, de Primera Federación, han sacado una encuesta de quién es el mejor jugador de esta jornada última que se ha jugado en Primera Federación y han puesto como candidato a Víctor García del Málaga. El candidato que sale del Málaga, que no sé si estaréis de acuerdo, a lo mejor vosotros me decís, pues bueno, yo hubiese puesto a Roberto, o hubiese puesto a Dioni, o hubiese puesto a otro, han puesto a Víctor García como candidato a ser MVP de la jornada, representando en este caso al Málaga Club de Fútbol. Y bueno, su partido fue bastante bueno, esta asistencia que ahora mismo comentas, encargado de mucho balón parado, tanto en faltas como en corners, incorporaciones constantemente. A nivel defensivo creo que estuvo bastante bien. Empezó Pablo Sáenz jugando por derecha y Pablo Sáenz acabó el partido por izquierda porque le costó mucho irse de Víctor García. Recuerdo una que sí que es cierto al inicio del partido en la que se va de Víctor García, pero que Einar lo acaba solventando bastante bien. Entonces, para mí el partido de Víctor García, muy completo. Y bueno, lo que tú acabas de decir, Juanje, el debate, bendito debate, ¿no? El que tiene ahora mismo Sergio Pellicer, porque creo que la competencia en el fútbol siempre es buena, una competencia sana, obviamente, y dos futbolistas al nivel que están ahora mismo Dani Sánchez y Víctor García, lo que te hacen es mejorar al equipo. Esto es lo que hay que aspirar en línea por línea, que tengas dos tíos, tres tíos que le generen un quebradero de cabeza al entrenador. Porque hoy por hoy, pongas a quien pongas, da igual que sea Dani Sánchez, como tú bien has comentado ahora mismo con el partido de Castellón en fase defensiva, sobre todo aquel día frente al extremo del Castellón y luego también con alguna incorporación en ataque. Y Víctor García el otro día contra el Recreativo Granada, es que estamos hablando de que son dos jugadores que están muy bien y de cara al partido contra el Atlético Baleares, yo no sé quién va a ser titular, pero ponga a quien ponga, me parecerá un acierto porque es que están los dos muy bien. Entonces, ya digo, en el fútbol la competencia te hace mejor. Y en este caso se está viendo claramente que es muy necesaria la competencia en un equipo de fútbol porque están los dos con la flechita para arriba.
Sí, señor, la verdad es que es una de las posiciones que tiene el Málaga bien cubiertas, igual que la portería. Hay que hablar también del debut de David Ferreiro. Sorprendió. Esto salva a nosotros aquí en redacción, porque claro, llevamos pidiendo un extremo desde que se cerró el mercado. Y resulta que lo firmamos y el día que debuta David Ferreiro lo hace de volante.
Sí, eso es. También es cierto, y en defensa de David Ferreiro tendremos que decir que el Málaga no jugó con extremos el otro día, jugó con carrileros, claro, para que hubiese caído a banda, pues tendría que haber entrado bien por Joaquín, bien por Víctor García, pero bueno, claro, sigue siendo a mi modo de ver un melón por abrir. Yo no sé qué es lo que va a aportar David Ferreiro, no sé cómo lo va a utilizar Pellicer, porque si lo utiliza como tú bien acabas de apuntar, como volante, bueno, es un jugador que, oye, por la calidad que tiene con pelota, ya quizá con la edad que tiene no llega a aportar tanta explosividad, pero sigue siendo un futbolista con buena visión entre líneas. Y yo, por ejemplo, le recuerdo en el Huesca, en el último año que tienen en primera división antes del descenso, en aquel Huesca estaba pues Rafa Mir, estaba Javi Galán, mucho jugador que actualmente se encuentra en primera división. Pues ese David Ferreiro ya era un jugador que sí, partía normalmente o iniciaba normalmente desde banda, pero tendía a meterse mucho hacia adentro. ¿Por qué? Porque ya era un jugador que no se destacaba por la explosividad en velocidad y entonces pues era un jugador que se tendía a meter mucho hacia adentro. Luego sí que es cierto que en el Cartagena lo hemos visto jugar un poquito más en banda de lo que yo le recuerdo en aquel Huesca. A lo que voy es, perfil de extremo como el de Kevin Medina. Hombre, yo creo que con la edad que tiene ya David Ferreiro no es esto. Ahora, el otro día a mí me dejó, como tú bien acabas de decir también, Juanje, boquiabierto, porque me dejó muy sorprendido, porque yo lo esperaba, aunque no sea el perfil de Kevin, yo lo esperaba así cayendo a banda. El otro día, como juegas sin extremos, pues tienes que jugar con él como volante. Bien, dicho esto, si el Málaga vuelve al 4-3-3 o al 4-4-2, pues creo que veremos a David Ferreiro cayendo a banda. Si no, pues bueno, ahí tenemos otro debate para el que hablar durante horas y horas. ¿Qué hacer ahora con David Ferreiro? ¿Utilizarlo como volante? ¿De volante le da para ser titular? ¿Cómo acoplas? ¿Lo pones en una segunda punta junto a Roberto o junto a Dioni? ¿Como media punta en este aspecto? ¿Como segundo delantero? Bueno, dependerá mucho también del esquema que siga utilizando Pellicer. Si sigue con estos tres centrales, me cuesta creer que vayamos a ver a David Ferreiro como extremo. También te digo, si sigue con estos tres centrales, Kevin tampoco va a jugar como extremo. ¿Dónde vas a acoplar tú a Kevin? Bueno, es un tema interesante y que seguramente el domingo a las 12 de la mañana, un poquito antes, a las 11, saldremos de duda cuando conozcamos ya la alineación del Málaga.
De hecho, sí quiero decir una cosa sobre esto que comenta Salva, que para mí Ferreiro, yo creo que sí va a acabar jugando desde la banda, o al menos partiendo desde ella y yendo hacia adentro.
Es que si no, yo me va a joder. Yo, o sea, Salva ha propuesto el debate y sería un debate interesantísimo, pero yo lo modero. Simplemente, yo ya no opino más de fútbol porque no tendría ni puñetera idea si tenemos que llegar a ese debate.
Pero aparte, lo digo porque realmente el otro día se vio a Ferreiro más por dentro, pero porque creo que el Málaga lo necesitaba. Es que lo ha dicho el propio Salva. El Málaga por dentro en la primera parte jugó muy poco y jugó muy mal. Y en la segunda parte, que sí es cierto que tenía ya el marcador a favor con ese 0-2, Ferreiro le vino bien porque entró por dentro, la verdad que combinó bastante bien por dentro. Yo creo que fue más una circunstancia del partido que lo que va a ser una circunstancia de toda la temporada, ¿no? Entonces yo sí creo que a Ferreiro lo vamos a ver en banda, y yo, dentro también del análisis que ha hecho sobre la línea de tres centrales, estoy muy de acuerdo con Salva en que me extrañaría mucho que frente al Atlético Baleares volviera a apostar por esa fórmula de tres centrales, y creo yo que el Málaga tiene equipo para potenciarse más aún que sin esa línea de tres atrás.
Pues interesantes. Oye, Salva, por puntualizar, ¿qué te pareció, aún así verlo fuera de su posición, qué te pareció David Ferreiro en su debut?
Ya te digo, o sea, estoy de acuerdo con esto que ha dicho Rafa, alguna que otra combinación interesante, tampoco tuvo muchísima participación. Yo es lo que te he apuntado en el guión que te he pasado a modo de previa, ya se lo compartimos a los oyentes, para mí sigue siendo un melón por abrir. Es decir, si yo le tuviese que dar una nota, no sé, Rafa, el otro día qué nota le dio cuando hizo de cronista en este partido, que estuve hablando el otro día, ¿qué nota has dicho?
Un 6.
Un 6, bueno, sí, pues es un poco un melón por abrir, ¿no? Un 6, te doy un 6 porque no me llegas todavía al notable, no te voy a suspender porque creo que es tu primera participación y obviamente tampoco te da para suspenderte, pues es eso, es que ahora mismo es un vale, bien, venga, pero con esto, con lo que dio el otro día David Ferreiro, me voy a conformar, espero un poquito más. Por eso, fueron pocos minutos, en una posición que no es la suya, alguna otra intervención interesante, pero tampoco me da para mucho más. Entonces, ya te digo, Juanje, me sigue pareciendo melón por abrir y que espero que la próxima semana te pueda responder con mucha más, ¿cómo se dice la palabra? Bueno, no me va a salir ahora, pero
certeza,
con
¿no?
Personalidad, con más personalidad, ¿eh? Que tenga una opinión más formada de la que tengo actualmente con respecto a Ferreiro en el Málaga.
Pues hecho el pizarrón, repasado un poquito cómo ha sido este partido del Málaga en Los Cármenes y con la sensación de que habrá que mejorar, Salva, si queremos llevarnos los 3 puntos. Aunque sea de nuevo contra Atlético Baleares, eso todo, convencer, que yo creo que es lo que Pellicer quiere hacer y de momento no le está saliendo, convencer.
Eso es, al final hablamos de victoria en 2024, vuelves a dejar la portería a cero que llevabas desde el mes de diciembre sin conseguirlo. Ahora ya tienes esto, este es el camino a seguir a nivel de resultadismo, ahora como bien apunta Pellicer, ahora lo que hay que hacer es convencer y que el domingo cuando la gente salga de la Rosaleda o si no puede ir al estadio pues termine de ver el partido, que piense, oye, hoy el Málaga ha ganado, esperemos que así sea, pero también me ha convencido, me ha gustado y la gente ha disfrutado. Este yo creo que es el objetivo final y es la meta a alcanzar en esta segunda vuelta que se nos viene por delante, porque además precisamente el objetivo que tiene el Málaga en esta segunda vuelta, y no lo digo yo, lo dice Sergio Pellicer en rueda de prensa en el partido previo al Recreativo Granada, es ser el mejor equipo del Grupo 2 de Primera Federación en la segunda vuelta. Así que para conseguir eso, obviamente tienes que sacar resultados, pero también tienes que dejar buenas sensaciones.
Pues ojalá que así sea. Nosotros nos escuchamos de nuevo la semana que viene, el martes, con el análisis de ese Málaga Club de Fútbol Atlético Baleares, que esperemos que nos deje otro triunfo y mejores sensaciones. El Pizarrón con Salva García. Un abrazo, Salva. Muchas gracias.
Un abrazo, Juanje y compañeros de Radio Marca. Hasta la próxima.
Pues me va gustando.